Connector Media House y Whiplash Agency presenta.
Nos reiremos de esto.
Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique, Kings Painters y a todos ustedes que colaboran con nosotros en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Hola mi gente, quiero recomendarles una app que hará tu experiencia en el cine muchísimo mejor, Theater Ears. La única app que te permite escuchar en nuestro idioma las películas. Baja la app en el App Store, Google Play y disfruta la nueva peli In the Heights en cines este 11 de junio. Yo las recomiendo.
Bueno.
Él es Marí.
Él es Alex Gocalde.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que, como siempre, brinda con ron diplomático.
El corazón del ron.
Salud, claro, muchachos, sí. Bienvenidos.
Salud.
Que, como siempre, este podcast cuenta con su agencia digital Whiplash Agency. El señor Sergio Smilinskini. Y el Goldblum. ¿A él le gusta ese sonido?
¡Ay!
Cool.
Ah, demasiado tierno.
Y nosotros estamos felices y contentos porque, bueno, primero, vean esta mesa repleta, abundancia, llegaron, por fin, tenemos el libro sin la fulana raya esa que dice no se puede vender. Y aquí están los libros que se van de gira, ¡claro que sí! ¿Arrancamos cuando, Jim Marine?
Cuando yo esté lista.
¿Cuándo arrancamos la gira?
Cuando Jean-Marie esté lista.
No, ¿cuándo arrancamos?
16 de junio acá en la ciudad de Miami. Quedan pocas entradas en el libro. Activos.
Y es el día del bautizo, de paso.
Además. Ajá. ¿Con qué lo vamos a bautizar?
Con ron diplomático, obviamente.
Favor.
Seguimos luego este sábado 19 de junio en Austin, Texas. Estaremos el martes 22 de junio en Houston, en Chévere Bar. Luego estaremos el 24 de junio en el Broadway Comedy Club de Nueva York. Ahí eso está casi soldado de Nueva York, así que activos. Luego seguimos para Nashville. Estaremos por primera vez en Nashville en Totuma. Y cerramos esta gira en el Sack Comedy Lab de Orlando, 29 de junio. Todas las entradas en
nosreiremosdeesto.com.
Y lo que también está en nosreiremosdeesto.com, ¿qué? El libro.
El libro del podcast del stand-up y sus links directos para donde donde ustedes se encuentren en cualquier país del mundo. Porque, porque es que yo estoy en no sé qué lugar y ahí la banderita, le das clic y
ahí
lo
está,
compras.
Exacto. Pero no sale mi bandera. Bueno, compré el más cercano, el que usted diga, el sentido común. No,
tienes que buscar el mapa primero.
Exacto.
Entonces, en el mapa tú dices que está más cerca.
¿En dónde, qué continente estoy?
Primero.
Exacto. Entonces, yo estoy en Uruguay. No compré en el UK, por ejemplo. Porque son euros.
Bueno, pero a menos que tú quieras comprarlo en el UK porque vas a hacer un viaje ahorita.
Hombre, Argentina, porque ellos son europeos, según su presidente, acuérdate.
Ah, sí, exacto.
O sea, ellos llegaron en barco. Todo. Entonces, toda la Argentina llegó en barco.
Exacto. Italianos, ¿no? Entonces pueden comprarlo en italiano. No, pero está muy fino, muchachos.
No, estamos contentos. Es bestseller.
Así es.
Número uno en humor en español escrito por venezolanos.
Sí. Ahorita mismo está batiendo ventas en todo lo que tiene que ver con un libro de podcast de stand-up venezolano.
Con portada amarilla.
Así, sí.
Exacto.
Y con fotos de Alex y Jean-Marie.
No, de verdad estamos felices porque la cantidad de gente mandándonos sus historias, recibiendo el libro, es una maravilla. Una vez más, esto es un libro de comedia. Aquí están reescritas las rutinas con las cuales giramos por 2 años, de la de Jean-Marie, la mía, y en el medio hay todo un paseo de la creación de este podcast, su historia, fotos,
trivias,
es interactivo, la verdad es que...
Desde la Pascualina no había nada más interactivo, O sea, que tú vas poniendo rayitas, vas haciendo... Haz trivia, esto sí, me parece, contestas, rayas, pones con lápiz para después darle con la borra, increíble.
Y la verdad que ha sido una maravilla, un trabajo increíble de Paquidermo Libro, que le mandamos un saludo, y obviamente a nuestros sponsors que confiaron en este proyecto diplomático y G&G Boutique.
Es para ti.
Y nosotros nos vamos a llevar estos para los precomprados o los prevendidos que la gente agregó en su show. Dijo, yo quiero entrada con el libro. Se van para allá. Van a tener la posibilidad que nosotros se los dediquemos, autografiemos o le hagamos cualquier cosa. No, le agregamos el número de PayPal, lo que sea.
Ahora, ¿qué pasa si ustedes no compraron esa entrada? Nosotros no vamos a llevar libros para vender a la gira.
No, porque es una cantidad. Es demasiado. Vamos a ir a 10 días. Vamos a llevar como casi lo justo. Bueno, los que compraron.
Exacto.
O sea, los prevendidos. tenemos.
Entonces, ajá, si ustedes entonces, quieren que le firmemos su libro, cómprenlo ya en Amazon para que lo tengan listo el día del show, dependiendo de la ciudad.
Exacto, se van.
Debajo del brazo así, ¿verdad? Como una arepa.
Y se lo firmamos, muchachos.
Y se lo firmamos.
Por ejemplo, algo que queremos mostrar de hace mucho rato y lo vamos a hacer el día de hoy. No, parte también de la gente que apoyó, obviamente Patreon. Patreon ha sido el motor increíble de este podcast y le dimos la opción a los patroncitos a que aportaran para la producción del libro, o sea, lo que era diseño, todo esto. Y ellos aportaron, ¿no? A cambio de eso, del aporte que hicieron, tuvieron la precompra del libro, o sea, ya tienen su libro, pero era aparecer en el libro.
Una foto.
Entonces hicimos como un anuario, básicamente que mírense los patroncitos, aquí están cada uno de los que hicieron el aporte, ellos representan a toda la comunidad que, bueno, nos quiere, que está ahí, no solamente tampoco a los que apoyan en Patreon, sino a todos los que están suscritos en el canal, que deberían estar suscritos, todos los que nos dejan review y 5 estrellas en Apple Podcast, de verdad, todos. A todos. Gracias, muchachos. Estamos felices y esta mesa se ve así bonita. Me encanta la abundancia.
Los amamos, bebé.
Y la otra cosa por la cual este podcast está contento, está alegre, es porque el Funko Pop...
¿Tú me puedes explicar?
El Funko Pop... Yo estoy agradecido porque a esta casa llegaron los Funko de Seinfeld. Raquel se pasó.
Te los mandaron todos.
Todos. No, falta Newman. No me estoy quejando, pero... pero están todos los que ya pasearán por acá. Pero en el Record Store Day, que es este día que se celebra para apoyar a todas las pequeñas tiendas que venden música.
¿Cómo te enteraste tú que había un Record Store Day?
Bueno, eso hace rato. Se celebraba antes una vez al año, ahora son 3 veces al año.
Ah, coño.
Claro, es como una ocasión especial para ir a comprar discos, pero las tiendas hacen como, ¿sabes? Te regalan cositas, hay como actividades. Okay. O sea, la verdad es una onda muy, muy cool para apoyar a las pequeñas, las tiendas independientes. Uh-huh. Entonces, yo decidí ir a conocer...
O sea, Recordland no juega.
No, o sea, ni existe. Discos Mora. Ni cómo se llamaba la otra. Ajá. Había otra.
Disco Center.
No, era Disco Center.
Gracias.
Nosotros éramos más gente de Esperanto.
¡Ay, Clarice! ¡Ay, te qué fina Esperanto. Era!
Esperanto, comprar discos muy, en Esperanto era muy cool.
Cool. Muy cool.
Bueno.
Entonces estabas en el Record Day.
Fui y me compré unos discos. Me compré unos discos increíbles, como que ven de fondo este de Prince, que es de especial. Porque también lo que hacen los músicos para apoyar el día es que editan discos muy especiales para que los coleccionistas los consigan ese día.
Ah, solo lo venden ese día.
Por eso se hacen filas a veces a las 7 de la mañana antes de abrir la tienda, porque saben que van a conseguir ese disco y son ediciones limitadas.
¿Tú hiciste fila para...?
No, pero conseguí este de Prince.
Ok.
Entonces, pero llego a pagar y de repente veo este Funko Pop de Selena. Biri, biri, bam, bam. Entonces, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué creo que es el de los podcasts Funko Pop más perfectos? Primero...
¿Lo puedo tocar?
Adelante. Okay. Primero tiene el atuendo, ¿no? Famoso de Selena. Segundo, tiene el pequeño detalle del labial en el micrófono. Fíjate, el micrófono está manchado de labial, sí, como en la película. Y tercero, mírale el culito. ¡Mírale el culito!
¿Qué? Y tiene uñitas pintaditas.
Todo,
de rojo.
Está perfecto. Selena. Muy buen Funko Pop. Pues Funko Pop.
¿Los demás no tienen este culito?
Ese es Elaine. No, creo que no.
Elaine es como yo.
Elaine es como chatita. Coño, si hacen un Funko de Selena sin culito.
No era
Selena.
No era Selena. Exacto. Era una mujer que se parece a Selena.
Total.
Está increíble tu Funko de Selena. Me gusta muchísimo. Te felicito, amigo.
Biri, biri, bam, bam.
Biri, biri, bam, bam.
¿Podemos hablar de
¿Cuál era la otra famosa que la tengo como en la punta de la
lengua? Como la flor. Llegaste tanto a mí. Tanto amor me diste tú.
Y había otra.
Se marchitó. Había varias.
Pero esa no es la que tengo en la punta de la lengua.
Caramba. ¿Cuál otra era famosa de Selena? Selena, que en el mundo este de allá, Tex-Mex, le dicen Selena. Y nosotros la conocemos como Selena.
No, lo que pasa es que está dicho en inglés es Selena.
Por eso. Pero lo dicen en español. Ellos lo pronuncian en español, lo dicen como si estuvieran en inglés porque viven en aquellos lados.
O sea, dicen Selena.
Selena, sí.
Selena.
Sí, nosotros le decimos Selena.
Selena.
Buen nombre, Selena, ¿eh?
Es un muy bonito nombre.
Pero Selena es una creo que hemos tocado el tema ya
amor
varias veces.
Amor prohibido. Ah. Esa era, gracias.
Propiedades. Que yo no creo que ella fue popular para nosotros los venezolanos en su tiempo. Yo creo que la muerte, obviamente, la hizo mucho más popular y es por eso que nos llegó. Pero Selena no fue nunca Sábado Sensacional, por ejemplo.
Porque era de acá.
Claro, pero bueno, y artistas acá que llegaban, pero creo que la muerte y sobre todo la película es la que le hace global.
La película.
Pero el venezolano no es
que la hace global a ella, para la gente que no la conocíamos, y a Jennifer López también.
Exacto.
Es esa película la que lanza Jennifer López por el estrellato.
Total.
Hice todas estas informaciones porque escuché el podcast.
Yo sé que escuchaste el podcast.
De Selena, que está en Spotify. Bueno, está en todos lados.
Sí.
Se llama...
Me dice, no, si era popular. No, Viviana, no vengas a tú, que tú en 1992 escuchabas Selena. No, no, no. A mí no me vengas a engañar. Tú en 92, tú estás escuchando tu Franco Evita, tranquilito. Pero en Caracas, ¿no? ¿Que vamos a un concierto, Selena? No.
No. No sonaba en la radio. Entre otras cosas, la forma de tú consumir música era que te la pusieran en la radio.
Exacto.
Y tú descubrías gracias a la radio el disco, el artista y lo comprabas.
Tú sabes que ella la matan justamente en el momento del crossover en el idioma, porque ella es americana. O sea, no es que era como
de hecho,
Shakira.
Aprendió a hablar español porque no sabía hablar español y lo aprende de grande.
Exacto.
Aprende de grande.
Porque el papá le decía, tienes que cantar para tu gente, para tu audiencia. Y ella no, pero no, y ahí está.
Exactamente. Y todo este podcast maravilloso, que ya lo he dicho en otro episodio, pero se los recomiendo nuevamente, habla de esa representación latina que tenían sobre todo las mujeres acá en Estados Unidos, o la comunidad latina en Estados Unidos, mexicana sobre todo, que no se veía reflejada en ninguna parte porque ahora ya sí está muy de moda, pero esas curvas, esas nalgotas, esos labios...
Eso es exuberante todo.
Eso no era. De hecho, tú puedes ver cualquier serie de la misma época donde está Selena famosa y nada, culito plano, tal. O sea, no se usaba el estereotipo latino,
claro,
explotado.
Y según
era
lo que,
mal visto, digamos.
No, y lo que aprendimos también en la película fue que ella fue transgresora al peo de usar solo brasiers o tops, que el papá fue un peo. ¿Cómo te vas a poner esa vaina? Ay, papá, déjate.
Ay, papá, por favor.
Somos las muchachas de ahora.
Y eso ayudó muchísimo a representar a toda una comunidad de mujeres que no entendían en dónde verse, en dónde mirarse, de qué forma era su cuerpo.
Mira,
¿a dónde pertenecía?
Viviana Echeverry insiste. Sí tengo que... yo sí tengo una foto de una carajita que la imitaba en Venezuela en un viaje a Guárico. Bueno, pues capaz es una mujer que viajó, que fue a Texas y descubrió Selena. Que aparte, la música Selena es una mezcla entre esa cumbia y lo Tex-Mex. Que es un lugar como, no sé, para nosotros. Medio
yo extraño. Creo que ella también hizo como para, sobre todo, la gente acá en Estados Unidos que aprendieran a disfrutar la música tradicional.
¿Pero qué tan tradicional? Para mí...
Porque ella, la hizo
claro,
como
pero para mí ella es como esta comida Tex-Mex, literal. Que insiste, es como unos tacos de... ¿De
qué?
De, ¿cómo se llama? Taco Bell. Que te dices, estos no son tacos. Pero para los gringos son los tacos. Pero uno que conoce México... Porque ella no es mexicana tampoco. Él es cercano ahí a la frontera donde vive. Pero exacto. Pero
sus
no papás, es que era mexicana.
Sus papás.
Bueno, los Dinos se llama el grupo del papá.
¿Tú sabes qué es interesante también de del podcast que hicieron sobre ella? Todo por Selena se llama. Que...
Mira, Pat dice, si Ale no lo escuchó de pequeño, no existió. Tienes razón, Pat.
¿Ves? Entonces Viviana, que no venga a decirte nada. Viviana, que no venga a decirte nada porque... Es más, si Alex no tuvo un disco de Selena en la época de los discos.
No.
Mira, ahora tiene el Funko Pop porque la aprobó, porque ahora sí.
Claro.
Ahora, hasta el Funko llegó.
Reina Selena, me decías.
Ah, no, que en el podcast es súper interesante porque cada episodio le van dedicando a algo, ¿no? Como... Y hay un episodio que habla precisamente de las curvas de Selena, o sea, de su behind,
cuerpo,
de su culo, pues, de cómo la sociedad se sorprendió ante una figura así de voluptuosa. Y al mismo tiempo en la conversación es y que, bueno, te cuento que las mujeres negras de Estados Unidos ya teníamos ese culo desde hace rato, ¿sabes? Lo que pasa es que no era mainstream.
Claro, porque...
Tuvo que llegar una latina con un cuerpazo así a decir, las curvas están bien, muchachas, resulta que está bien que tengas muslote.
Exacto.
No pasa nada si tienes muslo.
Y de paso viene y el cast perfecto con... Porque hay que hablar del cast perfecto.
Hay un episodio que dice que...
Que Jennifer López como cast. Porque
básicamente estaban casteando nalgas. Que tuviera esas nalgas. Y ya después que cantara era un plus. Y la tipa canta y actúa. Pues o sea, sí, de verdad se la llevó. Pero que estaban casteando. O sea, que si las mujeres no tenían el culo, ni siquiera las casteaban. O sea, era como next.
O sea, podemos decir entonces que Selena en la película es una de las mejores biopic que existe.
No, creo que no.
¿No?
No, porque...
¿Qué dijeron de la película en el podcast?
Que al papá, por ejemplo, lo pintan como un fucking demonio, ¿sabes? Y en el podcast también entrevistan al papá y el papá es y que... Yo era un demonio, yo amaba a mi hija.
No, pero no es que era un demonio, es que era estricto y ya.
No, pero lo pintan chimbo, lo ponen como unos momentos burda de feo.
Yo no me acuerdo.
Yo tampoco, pero lo dicen en el podcast. Yo cómo voy a estar recordando esa película, yo la vi hace 1400 años, pero sí en el podcast dicen que...
Pero por ejemplo, yo en estos días vi, no sé por qué, Ramdon, el que era novio de Selena, ajá, o esposo, no sé cómo que terminó, que era guitarrista, era, ajá. En uno de estos, ¿cómo se llama? Reels del extras de la película, uh-huh, el actor dice que hay un momento donde él como que tiene que lucirse en la guitarra como en el momento del casting, que los hermanos le dicen, mira, toca guitarra, entonces tiene que ser... Y el tipo dice, dude, yo toco guitarra, pero no puedo hacer. Entonces lo que hicieron fue cortar, cuando cortan a la parte del cuerpo, uh-huh, de las manos, es... El novio, el
esposo.
El verdadero.
Ok.
O sea, no lo graban del cuerpo, se pone la misma ropa y hace... Y es él. Buen dato, buen insight ahí. Uh-huh. Hoy estoy full de insight porque vi dos cosas. Creo que vi eso y vi ahí en YouTube el documental de los 25 años de Bad de Michael Jackson. Que no estaba en mi radar, pero uh-huh, bueno, hace unos años cumplieron 25 años de Bad. Que Bad, coño, es un disco muy importante porque... Qué bolas, es que lo que viene después es Thriller. ¿Te imaginas la presión?
Sí, de hacer algo que le llegue a lo que reventaste demasiado la humanidad con Thriller. Sí.
Y ustedes ya saben que Michael Jackson, hemos estado yendo y viniendo con Michael Jackson. Ahora estoy como de regreso, déjame decirte.
¿En serio? ¿Sí? Sí. ¿Compraste disco y todo? Cuando compras el disco ya me lo
Yo
dices.
Tengo disco de Michael Jackson.
¿Pero por qué los tenías de antes?
No. Dangerous lo compré porque es mi disco. ¿Sabes cuál? Es mi época de Michael Jackson. Pero ya tengo Thriller, debería comprar Bad también.
Es complicado.
No, pero bueno, no sé.
Quedó en un lugar.
Sí, como un
porque además como está muerto, entonces ni siquiera se puede defender.
Claro, pero las veces que se defendió lo declararon inocente. Está el gran insight. Pero también OJ lo declararon inocente, ¿sabes?
Tin. Usted tiene ¡ay, la respuesta bueno! adecuada, amigo.
Mira qué maravilla. Por ejemplo, yo vi con esa presión, Michael Jackson escribió en su habitación de hotel o en no sé qué vaina, escribió en el vidrio del baño 100 millones. O sea, él decía que Bad tenía que vender 100 millones de copias para él sentir un éxito. 100 millones de copias.
¿Y cuántas vendió?
Coño, ya no sé.
300 mil.
No, estás loca.
300 mil millones, digo.
Bad vendió que jode. Segundo.
¿Quieres que lo google?
No. ¿Cuándo vemos?
No sé, sí. Cómo es, cómo
creo
es
que sí, deberíamos ya.
Es algo que te gusta, ¿sabes? Te apasiona.
Oye, Jesus, ¿dónde anda Jesus?
No sé. ¿Cuánto?
Y que mira, sí, va, tiene 25 años ya. Uh-huh. Segundo, ¿ustedes sabían que el video de Bad fue dirigido por Martin Scorsese? ¿Sabías eso?
No.
Y que en el video, porque, ¿sabes que Michael Jackson no hacía videos? Él hacía cortos.
¿Cuánto dijiste tú que eran?
Él se puso una meta de 100 millones.
Claro, aquí dice que se le atribuyen más de 350 millones de discos vendidos. ¿Pero,
pero
no
a
sé
Michael
si
Jackson o a Bad?
A Michael Jackson.
No, pero dame acá.
Toma. Usa mi celular y usa lo mejor que yo.
¿Cuál fue tu disco de Michael Jackson?
Claro,
pues esto es lo que preguntas.
Heal the world, make it a better place.
Ese es...
for you and for
Dangerous.
Me and the entire human race. Uh-huh. Es demasiado bonita esa canción.
Jackson... A ver.
Ah, perdón, es que había que preguntárselo en inglés. Se me olvida que mi celular solo habla inglés. Excuse me. Mira, aquí nos dice 35 millones de copias Bad. Ya, nos dicen varios. Acá en el club de patroncitos nos están diciendo que son 35 millones de copias.
Ah, entonces quedó cortísimo. Es que era así, era una locura, pues. How many copies did Michael Jackson sell Bad?
Ya deja de preguntarle, que ya te están diciendo que son 35 millones.
Está bien. Bueno, pero es un coñazo.
Igual pensé que me ibas a decir que cuando lo escribió en la vaina del baño, eso todavía lo guardó alguien, o no lo borraron nunca, no le pasaron un pri de nada.
Mira, por ejemplo,
pri de muchacho, es Pride. Pero hay vainas que uno nunca las va a llamar en el nombre americano.
Marica, es verdad, el pri de.
Pride. O sea, tú nunca vas a decir, limpié la mesa con Pride. No, la limpié con pri
de. De verdad.
O sea...
Mira, ajá.
Me acordé la de Valor, ser Valor... Que me duele tanto gusto que provoca bailar. Y sale como una gente bailando tambor.
Ya no me acuerdo de eso.
Valor será mil, varo.
¿Será mil? Yo me acuerdo de la Bonsang.
No, pero la canción esta que te estoy cantando era de una cera de pulir pisos. Porque antes se pulía el piso, muchacho.
A ver, muchacho. ¿Y cómo se dice Glade? María Alejandra.
Glade. Ya.
Y papermate, ¿verdad? Papermate.
Nunca lo vas a decir así. Es como unos blue jeans Levi's. Nunca vas a llamarlo Levi's. No existe, son los Levi's.
Semantic. ¿Es esa?
Señora, claro que sí, Belisa.
Verga, nunca me, a mí una docena se me
Pero si te sabes la canción.
¿No cuál?
Me la cantaste ahorita, me la coreaste.
¿Cómo dice?
Que le da tanto brillo que provoca bailar. Y tú mismo hiciste bailando
tambor. No, yo hice tucutucutucutucutucu, que es mi pantomima de tambor. Así suenan los tambores.
Pero sabías que venían tambores.
Coño, porque yo soy de Aragua, ¿entiendes? Sí, yo soy de la costa de Aragua y uno tiene que aprender a bailar tambor.
Se te nota en el color de piel que has adquirido durante los últimos meses. Eres un muchacho que baila tambores. ¿Cuándo vamos a detenernos con la tomada de sol? O sea, ¿cuándo es el momento en el que tú dices...?
Nunca. O sea, aunque ya comenzó el verano en lluvioso aquí en la Florida.
En la temporada de huracanes. Uh-huh. Ya comenzamos.
Ya comenzó.
Palo de agua tras palo de agua.
Pero no, amigos, con ustedes.
Pero protector solar, ¿oíste, amigo?
Yo me pongo.
No, en serio. Protector solar. Porque si te llegan a hacer una herida en la espalda para sacarte un lunar.
El club patroncito están diciendo esto. ¿Qué quieren? Me van a decir que Pau Batista. Bastidas, perdón.
¿Qué te están diciendo?
Y Juan dice, creo que toque el show. No, aquí no. ¿Qué están pidiendo? Pau, que cumplió años, Pau.
Sí.
Le deseamos feliz cumpleaños a Pau.
El fin de semana.
Sí. Ok.
Epa, pero los bailadores no, los tambores no se bailan sentados, dice José Daniel. Parece que quieren que te levantes, amigo Allen.
No, amigo, no.
Yo no sé, yo estoy leyendo.
Eso era en el show anterior, tienen que leerlo. Yo lo puse en el libro.
Sí, hay una parte donde baila Allen, escrito increíble, a pura letra.
Cruz Verde también tenía cierta canción.
¿Cómo era la de Cruz
Verde? Bestia, no me acuerdo de Cruz Verde. Yo me acuerdo de La Banzán.
¿Cómo era la de La Banzán?
que era la de Limón Limonero. Mi limón. ¿Esa era La Banzán? Claro, que hacen el cover.
Entonces, ¿te acuerdas no de La Banzán? ¿Te acuerdas de Mi Limón, Mi Limonero? Y que se
pero
la
era de La Banzán, claro.
Ok.
Mira, volviendo a esto. Ajá, vainas que yo ya sabía, pero es bueno.
De ¿tú Michael
sabías?
Jackson.
De Michael Jackson. Sobre todo de esa época de Bad. ¿Sabías quién era una de las coristas de Michael Jackson?
No.
Sheryl Crow fue corista de Michael Jackson.
¿No jodas? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
Oh, wow.
Y le tocó cantar una de las canciones más famosas de ese disco, The Bad.
¿De verdad?
Sí, aunque lo grabó otra chica, pero la chica que lo graba... imagínate esta vaina. La chica que era corista, una corista normal, o creo que era amiga de Quincy Jones, algo así, pero totalmente desconocida. Quincy la llama y le dice, mira, que para que vengas a cantar unas partes en un tema de Michael. Obviamente esta jeva dice, yo soy corista, yo lo que voy a cantar es uno. Ah, oh, ah. Cuando llega al estudio, hay dos micrófonos frente a frente, cada uno con estas vainas de la partitura. Ajá. Y ella empieza a leer las vainas de Michael, su nombre. Michael, su nombre. O sea, literalmente la jeva se enteró cuando llegó que iba a hacer un dueto con Michael Jackson, que esa canción...
¿Y cuál es ese dueto?
Ya te voy a decir cuál es. Vamos a buscar aquí las canciones de Bad. Y ella graba la canción. Entonces imagínate que no buscaron a nadie famoso.
¿Por qué?
Bueno, porque tripeaban la voz de esa chica. Cosa que era muy cool de parte de Michael y de Quincy Jones. A ver, Bad, Michael.
¿Y entonces qué pasó?
Bueno, cuando... No.
Típica vaina de esos cuentos. Y que bueno, entonces no le pagaron.
Cuando arranca la gira... creo que es The Way You Make Me Feel. No.
No tengo idea de cuál es.
The Way You Make Me Feel. No, creo que era una suave.
Pero eso tiene como un corito.
Another part of me. My name is you, I can just stop. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. Ooh. Na, 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 na. Chini, ni, ni, ni. Di, di, I just can't stop loving you. Bueno, la jeva dice, no, que obviamente después de eso le ofrecen como un deal, una cosa, y no pudo salir de gira.
Porque no tenía la visa. Típica vaina.
Típica vaina. Y la ponen a cantar a la corista, que era Sheryl Crow, y Sheryl Crow en los shows...
Es la que canta.
Es la que canta la
¿En serio? Porque no pudo girar. No tenía la prórroga. Qué chimbo que no puedas girar. Jesús.
Bueno, así es la vida.
Oye, pues...
¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa aprendí en este...? Estoy haciendo spoiler, ¿vale? Pero bueno, está en YouTube.
Y el chat se quedó hablando de comerciales y canciones, ¿oíste? Porque sepa.
¿Ah, sí? La estancia. De la estancia. Más. Ya hemos hecho esto, ya.
Ya hicimos un episodio de esto. De cantar canciones de cuña venezolana. De cómo se nos quedaron, como las bolitas esas de Inside Out, de los recuerdos, nos dejaron esos recuerdos y que ¡plum!
El dato más brutal de ese documental que me voló la cabeza. Sí. Esa misma canción... creo que es esa. Yo que solo vi uno... A ver. Sí, todo mi amor eres tú. La grabó en español.
¿Él mismo?
Yo nunca había escuchado a Michael Jackson en español. La cantó. ¿Y sabes quién lo coachó y quién reescribió la canción en español?
¿Quién? ¡Luis Miguel! ¿Luis Miguel?
No. Luis Miguel quería el dúo con Michael Jackson, no se lo dieron.
No, así, porque mira que grité y todo.
Rubén Blades. Rubén Blades, como le dicen en Panamá. Rubén Blades le dan el trabajo de... Queremos hacer esta canción en español y en francés. Entonces, claro, él dice... ¿Sabes cuál es el peo? Que si yo traduzco literal esta vaina, no, no pega.
No da.
Déjame escuchar. Yo voy a tratar de darte la versión en español lo más parecido a lo que tú, a lo que dice la canción. Y Michael y Rubén Blades, pum, y enseña a Michael Jackson. Yo nunca he escuchado esa versión en español de
yo no
de esa canción.
No la he escuchado tampoco.
¿Viste? Rubén Blades. Aquí aprenden, muchachos.
Muy bien.
Todo dato ahí que te doy.
No, no les digas el nombre del documental porque se van a saber toda la información que tú nos das. Y no es la idea.
Yo veo la vaina para luego acá, mira, ah, que como qué bueno el tío Alex.
No, pero tú das los créditos, tú dijiste que lo viste en un documental. Porque has podido decir así que me desperté con esta información que te quería compartir hoy.
And now a word from our sponsors.
Antes de continuar, queremos recordarle que no hay mejor manera de escuchar a Nos Reiremos de Esto que tomándose un ron diplomático. ¿Eh?
El corazón del ron, bebé. Mm-hmm. Y además, si están dentro de Estados Unidos y quieren que les llegue la puerta de su casa, drizzly.com, porque eso anda por allí manejando borracho, borracho manejando.
No, señor.
No, señor.
Toma con precaución. Uh-huh. Ron diplomático, el corazón del ron.
Oye, bebé, tienes un regalo que hacer, tienes algo especial que tú dices, ¿qué puedo? ¿Qué? GNG Boutique te hace una chaqueta, te hace una cartera o unos zapatos o una...
¡Lo he visto!
Absolutamente
increíble.
Personalizado.
Todo. Puedes contar una historia en una prenda y llevarlo contigo donde sea.
Tú le dices, mira, a mí me gusta el helado, me gustan los perros, me gusta... Me gustas tú. Me gusta
la música, el cine. Todo lo hacen con GNG Boutique, muchachos. Y si van de parte de Nos Reiremos de Esto, descuentazo de parte de los tíos.
¿Qué pasó, bebé?
GNG Boutique.
Es para ti.
Jean Marín.
Amiguin.
Viene diciembre. ¿Y sabes lo que le encanta hacer a la gente en diciembre?
Ayaca.
Y aparte de eso.
Ponche crema.
Y aparte de eso.
Pintar.
Pintar la
pintar,
casa.
Pintar, bebé.
Entonces ustedes pueden llegar hasta allá. Entonces no, que no conseguía la gente porque ya todo el mundo está full. Hable ya con Kings Painters.
Ahorita, porque van a estar full en diciembre, te lo garantizo.
Así que es lo mejor, de una vez, pasen por su cuenta. Primero vean el trabajo maravilloso. Lo buena onda que es esa gente.
Responsables, puntuales, buenos conversadores, pero no si no quieres. Si tú no quieres que te hablen, ellos no te hablan. Pero si tú quieres que te hablen, te hablan.
Porque aparte es una gente que no se droga.
No, porque es que eso, mira, hacen así. ¿Tú crees que te van a llenar esa casa de tirro azul?
No.
No, señor. Ellos van a punta de pulso. Una barbaridad.
Y si van de parte de los tíos y Nos Reiremos, descuentazo.
No, vale, pero esto es una genialidad.
Kings Painters.
Okay.
Hay un montón de cosas que hablar. Primero, ¿tú estás consciente que en estos momentos en el planeta se está jugando la Eurocopa y la Copa América al mismo tiempo?
Sí.
Eso es una cosa que para uno es una maravilla. Es una cosa muy bonita. Es como un mundial, pero que no se van a tocar.
Okay.
O sea, no, exacto, están por
¿y
su
no
lado.
¿No coinciden los horarios de los juegos?
No, creo que la Eurocopa es un poco más temprano, la Copa América es,
o sea,
un
no
poco más en la tarde. Creo que no coinciden, creo que no. Capaz hay que ver también. Bueno, pasaron varias cosas importantes. Por ejemplo, lo que ocurrió con este jugador de Dinamarca.
Sí, 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 que le salvaron la vida a punta de CPR.
Literalmente le salvaron la vida en el campo.
Sí, o sea, que si no hubiesen sabido practicar la maniobra de Hemlix, ¿es que se llama eso?
No, CPR. Bueno, Hemlix pero... es para que escupas lo que
estoy... Ah, verdad. ¿Y CPR no tiene un nombre de maniobra de cardiorresucitación?
No, que era el... Sí. Que esa es otra cosa que aprendí en el documental.
¿Qué?
Tú sabes Smooth Criminal, ¿no?
Ajá.
¿Qué se la pasa preguntando a Michael Jackson en toda la canción? Any are you okay? Are you okay?
Sí, que
any,
si estás
any
bien.
Any are you okay? Any are you okay? Y toda la canción es Any are you... ¿Quién coño es Any? De hecho, entrevistan a varios famosos que fan.
¿Quién es
Kanye West. ¿Quién coño es Any?
¿Y por qué le pregunta tanto si está bien? ¿Qué le pasó?
Marica, Michael Jackson estaba recibiendo cursos de CPR.
Ok.
Con un muñeco de estos,
un
unos
dummy.
El dummy se llama Any. Y la vaina de tun tun tun, él cantaba Any are you okay, are you okay, Any, con el ritmo Any are you okay. O sea, que otro que conocimos en el Office es con la de
Staying Alive. Staying Alive.
Y él decidió, como tripió, meter la vaina en la canción. O sea, Any no tiene nada que ver con la canción, no sabe quién es Any, es solamente porque él tripió el Any are you okay, are you okay, Any, Any are you okay, Any.
Imagínate tú. Mira, aquí está. CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, dice María Alegre.
Bueno, ahora se me va el nombre. Muchachos, pásenme ya el nombre del jugador. Que en pleno juego de la Euro se...
¿Pero qué fue lo que le dio? ¿Lo dijeron ya?
Ya el doctor dijo que se le paró el corazón. O sea, tuvo un infarto.
¿Él tuvo un infarto?
Tuvo un infarto. Porque él van a sacar de banda, le pegan como el balón porque él se desvanece. Sí, sí. O sea, se cae. inmediato la respuesta de sus compañeros y el árbitro al ver, o sea, es como que, marico, esto es algo, vengan de una vez.
Sí, apenas pasa, todo el mundo se da cuenta que está pasando algo muy grave, porque exacto, todo el mundo hace como
que... Alguien dice que el capitán, que fue lo más inteligente, que como que lo puso en una posición, sí, que necesitaba...
Que no se tragara la lengua.
Exacto. Eriksen, gracias. Eso fue lo primero que ocurre. Luego, por ya haber tenido otras experiencias con esto de jugadores que literalmente mueren en el campo, que se desvanecen, qué sé yo, porque bueno, un infarto te puede pasar en cualquier lado. La FIFA implementó que en todos los juegos oficiales, todos los médicos deben tener el ellos tienen un morral.
El desfibrilador.
Esa es una palabra para decirlo cuando esté rascado.
Ahorita mismo no puedo. Pasaba. Lo dije la primera vez, no voy a poder la segunda. Velociraptor.
Mira, cuando uno está aprendido, desfibrilador.
¿Cómo es desfibrilador? Ya no puedo decirlo. Desfibrilador.
Si uno te desvanece a los Thanos.
Tienes que tenerlo siempre, o sea, el equipo médico tiene que tenerlo
siempre. Tiene que estar ahí. Entonces pasan varias cosas. Primero, que hay un protocolo que dice que la televisión debió, que esta transmisión medio lo cumplió, hacer tomas generales, sí, alejarse de lo que estaba pasando.
De hecho, hay una sola que se consigue, que
sí,
es la
pero
que
sin
está
embargo
rodando.
Hay mucha gente que dijo, pero ¿por qué no cortaron al estudio? ¿Por qué no dejaron
de
transmitir?
No sabes si de verdad está desmayado, qué pasó. Yo.
Viene el equipo.
Son unos segundos.
Y hacen como una barrera para evitar. Claro, pero eso es lo más angustiante, porque las caras de todo el equipo
están llorando,
poniéndose las camisas en la cara. O sea, es una vaina horrible.
Es horrible.
Todo el mundo dijo, qué bolas, este carajo se va a morir aquí. Uh-huh. Sin embargo, los médicos salvaron a este pana. Lo salvaron. Él se va del campo en camilla, ya creo que consciente, estaba despierto. Uh-huh. Creo que hay una foto. Y ya el médico...
¿Son los médicos o son el capitán del equipo el que lo salva?
No, los médicos. No, el capitán estaba ahí agarrado con sus compañeros. Era el único que estaba como viéndolo. Los otros están volteados. Él está así viéndolo y está...
¿Pero no dijeron que fue el capitán el que practicó el CPR?
No, el capitán lo medio toca, lo voltea, llaman, pero son los médicos. No pueden tocar nada. Ellos no lo pueden tocar. No. Pero ya recuperado, el parte médico dice que literalmente a este pana se le paró el corazón. Debemos agradecer a la rápida
asistencia
de esta gente que lo salvó. Ahí está el Club Petroncito. Bueno, no sabemos, pero mira, esta...
Esa imagen,
verga. Chimbo.
¿Y por qué le dan la espalda? ¿Tú le hubieses dado la espalda?
Bueno, no
¿O
sé.
¿O es parte del protocolo que le des la espalda?
No, eso no es ningún protocolo. Ellos decidieron hacer eso. O sea, fue una decisión de ellos.
Muy de pinga
para evitar que lo... Sí, exacto.
Protegiendo una imagen chimba, que pasara lo que pasara, luego la familia tenía que ver eso.
El juego finalizó, o sea, la FIFA decidió suspender el juego y cuando ya tuvieron la noticia de que estaba estable, no sé qué vaina, decidieron y fueron.
¿Viste la vaina de las gradas? Que
eso es hermoso. A veces el humano es hermoso.
¿Cómo se pusieron de acuerdo para hacer
los
eso?
Los de Finlandia con Dinamarca a gritar el nombre.
El nombre. Chris
Eriksson.
El apellido. Ta.
Pero y silencio. Brutal. Me paró los pelos.
Mira, ahora mismo. Increíble, qué belleza.
Y, pues, hoy martes, ya si estás escuchando, hoy juega Portugal. Ay, qué bello.
¿A quién le vas?
Tú sabes que en un mundo perfecto, yo sé que iban a salir cuando tocamos de fútbol, pero en un mundo perfecto sería increíble que la Eurocopa la vuelva a ganar Portugal, o sea, Cristiano, y la Copa América la ganara Messi, que no la ha ganado. Cristiano ya por lo menos ganó una Eurocopa. Messi no ha ganado nada con el equipo de Argentina, creo que no ha levantado ninguna copa, ni el mundial, ni el América. ¿Tú qué sabes?
Que sabe burda. Yo te estoy diciendo que no.
Entonces, sería bonito que coño, que porque ya ambos están más cerca,
okay,
de retirarse, sí. Pero en la Copa América está Venezuela. ¿Viste lo que pasó en Venezuela?
No. ¿Qué pasó?
Bueno, Venezuela sale con su equipo, con su gente. Sale de Venezuela, se hacen las pruebas del COVID, salen todos negativos. Llegan a Brasil. En Brasil le hacen la prueba, positivo. Positivo casi más de medio equipo, 13 personas.
¿Tú estás tratando de decir que las pruebas que les practicaron estaban chimbas?
No, qué sé yo, nadie sabe.
En cuestión de horas.
O sea, porque mucha gente también se dedicó a destruir a la selección, de que hubo fiestas no sé en dónde, de que se tomaron fotos no sé en dónde, bla, bla, bla.
Si daban negativo y luego positivo no es por la fiesta, sino porque de pronto no les hicieron las pruebas adecuadas.
Marica Peseiro, que es nuestro director técnico, no es que una pecera en portugués.
Ok.
Se le enferma o se le sale positivo más de medio equipo. ¿Sabe? Literalmente tuvieron que llamar a chamos que nunca habían jugado en la Vinotinto, que se estrenaron ayer. contra Brasil, nuestro primer juego. Perdimos 3-0, pero te voy a decir una cosa. Esa gente jugó, o sea, porque aparte de los tres goles de Brasil, uno fue una mierda de gol, otro un penal, y el tercero ya ni me acuerdo. Pero para ser chamos que por primera, y contra, no habían jugado juntos nunca. O sea, ese equipo nunca habían jugado, no tuvieron tiempo de nada. ¿Sabes lo que es esa vaina? Que a un chamo mañana le dijeran, capaz el chamo estaba, qué sé yo, haciendo la cola para la gasolina, y dice, vente para Brasil. Y después te toca, no, hay que pararle un penal a Neymar, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
La vida en un minuto. Y sé que coño, que la di ya haber perdido. Como casi siempre nos pasa con la vino tinto, pero tuvo una sensación distinta. O sea, ayer creo que el país vio a una gente, coño, porque por mucho tiempo, coño, la vino tinto jugó bien. Muchos pensaban que venía una comiquita a niveles épicas. Y no, o sea, fue un equipo, coño, que con sus pros y sus contras, pero para todo, de verdad que fue muy interesante y muy bonito ver a una gente marica, dedicada a la camiseta. O sea, ya está, fue un día muy, muy...
Muy emotivo.
Sí. Sí, de verdad. Ese juego pudo haber quedado 1-0, creo yo, contra Brasil. Y marico, chapó a toda esa gente. ¿No?
Ahí dicen. ¿Tú me estás preguntando el no a mí o a los muchachos? Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, esos chamitos le echaron pichón, dice María Gracia.
¡De bolas! Uh-huh. Aquí dice, qué buen chiste, una pecera en portugués. Gracias, Kathleen. Voy a enmarcar esto.
Sí, te está poniendo, de hecho, en la imagen de YouTube.
No todos los días recibo eso.
¿Cómo te quieren, vale? Increíble cómo te apoyan. Mira el estímulo que te dan de tu chistecito.
¡Qué bonito!
Un chistecito que además si lo hubieses hecho en el colegio se hubiese catalogado de bullying.
Marica, pero... ¿Qué bola es la vida? ¿Qué bola es la vida que en un cuestión de minutos te tienes que montar en un avión y de paso jugarle a la mejor selección del continente?
Es tremendo cuento.
O sea, no arrancó, no, que vamos a jugar contra... No quiero decir nombre. Pero de una vez contra Brasil.
¿Cuánto has aprendido, pequeño Valen Calvin? Increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Increíble todo lo que has aprendido. Ay. Mi muchachito.
Tú, aparte de ver otra vez a Bob Ross, ¿qué más hiciste este fin de semana?
¿Ya lo hemos recomendado?
Creo que sí. Pero puedes hacerlo otra vez, pues.
El especial de Bo Burnham.
Sí,
¿lo Inside. Estoy pronunciando bien?
Creo que lo dijimos.
Burnham. Uh-huh. Se llama Inside. Está en Netflix. Y es una barbaridad. El pana usó su cuarentena para hacer una obra maestra. Donde...
Sí, sí lo contamos.
¿Sí lo contamos?
Sí.
¿Pero fue un bonus o fue un episodio? Yo necesito que tú seas la memoria que yo no soy.
María, yo estoy perdiendo.
Pero ya. No podemos, Allen, porque yo empecé así y yo venía con mis cartas sobre la mesa, pero tú ahora me estás lanzando estas y no las entiendo. Tú solías tener memoria, tú solías recordar.
Muy bueno.
Pero es increíble, qué barbaridad, de especial.
Sí, sí, sí. Absurdo.
Uh-huh. Es muy bueno.
Absurdo cuando uno dice, pero ¿por qué tienes que ser tan genial?
Pero esta segunda vuelta que lo vi, que tú me hablabas, lo conversábamos la vez anterior de, ajá, es increíble, pero al mismo tiempo uno dice, mierda, su salud mental, ¿no? O
sea, mira, está... LDM dice, no vale, otra vez, ¿viste? Otra vez vamos a hablar de esto. Dice, ah, Nora, bueno. Vargas, sí, en dos episodios.
Entonces, no hablemos más, ¿en dos? Hay que ver otras cosas entonces, amigo, porque mira esto ya. No se puede seguir viendo el mismo especial una
no,
y otra
pero
vez.
Esta vez lo viste la
mira
segunda
vez.
Mira
qué desgraciado, y que ahora hablen de Luis Miguel. De verdad, qué feo.
Qué feo.
Qué falta de respeto.
Pero no has hablado de verlo una segunda vez. Cuéntame qué conseguiste la segunda vez.
Me gustó mucho la canción de la mujer blanca de Instagram. Es
un palazo.
Sí, no sé si se los habíamos dicho ya.
Jean-Marie. ¿Sabes que no? Esto no lo saben, pero ¿sabes qué? Editó el disco. Editó un disco. De las canciones.
De esto que hizo.
Está en Spotify y todo.
¿Ya está?
Sí, sí, sí.
Porque yo estaba pensando que quiero aprenderme las canciones.
Claro.
Son brutales. Uh-huh. Son brutales. Pero bueno, nada, esta vez salí más preocupada de verlo que la vez anterior. O sea,
¿por qué?
Coño. O sea, no sé hasta qué punto está fingiendo y hasta qué punto de verdad la perdió, pues. O sea, ya hizo una obra maestra, pero a punta de su salud mental. Que igual la estaba perdiendo porque estás encerrado, ¿sabes? En pandemia, es para perderla
cualquiera.
No, yo
cualquiera. Creo que lo exagera un poco.
Que lo lleva a la mierda.
Claro. Porque es como una representación de la humanidad encerrada y del buscando cómo ser algo creativo, pues. Y aparte que eso se ve que es un proceso de meses lo que hace.
Meses, se tardó como un año haciendo esa vaina.
Por eso, no es que está ahí todo el día, pues.
Qué increíble.
Creo que lo exagera con el look, ¿sabes? La barba, la vaina, lo de...
Cuando se mira a sí mismo con la mirada perdida, ¿sabes? Es como wow.
Pero seguramente esa es una mansión y él vive tranquilo porque él ha sido guionista y escritor de toda la vida y él tiene platica.
A lo mejor ese es un cuarto dentro de un cuarto.
Claro. no es que signifique que porque tenga platica y vaina no va a sufrir de ciertas cosas en condiciones
pero la sufre
mentales.
Mejor.
Por lo menos un poco más cómodo.
O sea, no es lo mismo tener depresión y pelar bolas que tener depresión en una mansión. Son dos depresiones completamente diferentes. Chimbas las dos, pero se manejan diferente.
Mira, María Alejandra nos pone, ahora hablemos de Betty la Fea, que siempre está en el top 10 en Venezuela, en Netflix, en serio.
Y en Colombia, dice Oriana.
Bueno, yo lo... No. Disculpen que haya dicho en serio, lo creo totalmente. Primero porque uno no es que va a ver uno o dos episodios de Betty la Fea, uno tiene que verlos 118
hay cosas
episodios.
Que yo no puedo volver a ver de nuevo así, o sea, porque me las tripié mucho en su momento, pero no necesariamente quiero volver.
Sí.
Me pasa mucho y con Betty la Fea me pasa.
Hay canales de Betty la Fea donde ponen como The Best Of, entonces lo mejor de Hugo Lombardi, que era el diseñador, o el otro que era Freddy, que era como el decán, no sé, el portero, el motorizado, que eran como los que portaban más comedia a Betty la Fea.
Pero yo no sé si podría volver a ver. Epa, me pasa hasta con el mismo Friends. Yo no vería las dos primeras temporadas de Friends, por ejemplo. Yo me iría ya de 3 a 4 de una.
No, me pasa igual con la primera temporada de Office.
Por ejemplo.
Sí, ¿cómo que? Porque bueno,
está,
¿sabes?
Cuajando.
Claro, es que bolas esa vaina.
Qué recho que sobreviven.
Por eso es que muchas comedias que se estrenan ahorita nuevas y capaz tú la ves y hace. Tú dices, uno piensa de inmediato. Uno tiene que pensar en vainas como The Office, como Seinfeld, como toda esa gente que las primeras temporadas era, marico, estoy descubriendo cómo hago esto, qué personajes desarrollo más.
Los escritores están
más
descubriendo cómo te escriben también.
Claro. Uh-huh. Igual pasa con los podcasts, creo yo.
No, o sea, creo tú que dices que el primer año de esto...
el primer año de esto...
todo el primer año
estuvo... Coño, yo espero revisitar a nuestros lugares y ver que somos otra gente, para mejor, pienso yo.
Tenemos ya María hacia ahora los dos. Antes de los dos, solo una la tenía. O sea, yo creo que no estamos mejorando, Allen. Porque es una condición de perder memoria que solo tenía yo.
No, pero bueno, capaz... Yo, por ejemplo, creo que yo he cambiado mucho. O sea, yo pienso. Me gustaría pensar que he cambiado mucho del Goncalo desde el...
A ver, desarrollate.
Del 2018. No, qué sé yo.
Ah, pensé que tenías algo como muy puntual. No.
Bueno, es que hemos vivido procesos, y en esta casa se han vivido procesos también de despertar, de qué sé yo, de conciencia. Mm. Hay un montón de vainas que mucha gente pensará que yo chalequeo, que sí chalequeo, pero tomo muy en serio, y nos ha ayudado a todos.
Sí.
La verdad que Ferreira...
¿cómo? Nos salió buena, ¿viste?
Coño, nos salió buena, sí.
Nos lleva las cuentas, ¿no? Increíble.
Lleva las cuentas.
Yo espero que tú le estés pagando bien a esa mujer.
Tú le estás pagando también bien a esa mujer.
Claro, pero yo le estoy pagando la parte profesional. Pero yo espero que tú le estés pagando todo lo otro que ella nos regala. Porque esos son regalos que nos hace Karen.
Sí.
Mira, Viviana ama esta mesa.
Nosotros también, por eso se quedó aquí.
No, pero creo que la está amando sobre todo por los libros.
Ah, bueno, también. Se ve cool, me gusta.
Se ve bonita, ¿verdad?
Me gusta ese look así.
Oye, y si mandamos a hacer como ¿cómo se llama esto? Una impresión de esto, como una foto, y le ponemos un mantel a la mesa que sea como los libros. Pero realmente no son los libros, sino es un mantel que parece que son los libros.
Siguiente idea.
Ok. Ya se me va a ocurrir. Dame chance, ya se me va a ocurrir.
No, yo tripeo aquí tener siempre libros en físico para cuando vengan nuestros queridos invitados, tome. Obviamente, pásenos el cel.
De hecho, a nuestros invitados que ya hemos tenido, hay que mandarles.
Coño, y sí, qué pena.
A Cristina Pilo y a Orangután, que fuimos a su podcast.
Yeah, fuimos separados.
Sí.
Qué buena onda.
Marico.
Creo que sale, ¿qué? Cuando dentro de
mi versión es intensing, pero no sabes cómo se puso Mike.
No, sí sé, porque no, la mía fue intensa. Yo terminé y yo dije que yo no quiero ni saber cómo será este podcast mañana contigo.
Muy,
o sea,
intenso,
con Jean-Marie.
Muy intenso.
Claro, porque, por ejemplo, la primera pregunta, y spoiler alert, pero la primera pregunta que me hace... O sea, es que vamos a hablarlo esto en el bonus.
¿En el bonus?
Sí.
Ok.
Sí.
Está bien.
Porque, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que hablar. Así se llama este episodio. Y bueno, me gustaría, obviamente, ceder la palabra a mi querida compañera Jean-Marie, que tiene algo que decirle a toda nuestra audiencia.
Yo vengo con las cartulinas de la exposición el día de hoy.
Adelante.
Gracias por prestarme los micrófonos y nos reiremos de esto para conversar con ustedes, bebechichis, rápidamente. Este podcast que ha nacido siempre de la honestidad, de nuestros lugares vulnerables, de nuestros lugares reales. Muchos de ustedes han venido preguntando dónde está Ilan. De hecho, ahorita mismo en el chat están preguntando qué pasa con Ilan, dónde está Ilan. Quiero atender, pues, a esa pregunta para todos los que me están preguntando. Ahora sí se puede decir, ¿verdad?
Sí, para los que me están
para todos los que me están preguntando, pues, sí. Pues el Realtor papá y yo nos divorciamos. Estamos bien. Somos dos personas que durante 12 años de relación se quisieron, se respetaron y se comunicaron efectivamente. Eso no podía ser diferente en el momento del divorcio. Ambos estamos bien, ha sido pues un proceso, estamos aprendiendo muchísimo de esto. Compartimos la custodia del Chichi y de Pichu. Y bueno, no era hasta el día de hoy que me sentí lista para decirlo, porque bueno, porque uno tiene sus tiempos. Y si bien venimos de un lugar de honestidad, pues también venimos de un lugar donde hay que respetar los tiempos. Y eso es algo que además, sobre todo este año, yo estoy aprendiendo muchísimo a tener mis momentos y a saber cuándo hacer las cosas, cuando me siente lista para hacerlas. Así que bueno, quería que lo supieran. Ustedes son nuestra familia, tanto de Ilan como mía. Agradecemos muchísimo el cariño, el apoyo, el acompañamiento que nos dan siempre. Y lo seguimos agradeciendo y también, por supuesto, el respeto a nuestra privacidad, porque hay cosas que queremos mantener de esa manera y esta es una de esas. Así que los amamos muchísimo. Gracias.
Muy bien, dicho esto, nosotros seguimos en patreon.com/nosreiremosdeesto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos. ¡Chao!
And now a word from our sponsors.
Antes de continuar, queremos hablarle un poco sobre Whiplash, que son los encargados de todas nuestras redes, nuestras promociones, porque aparte son panas buenos y efectivos, y ahora tienen el podcast Refresh junto a Marjorie Haddad.
Así es, si quieres conocer cómo se hace una página web o cómo tienes que hacer para tener más audiencia o la audiencia que necesitas, date un maratón con ese podcast porque vas a tener todas las herramientas que necesitas para tu empresa digital.
Visita ya whiplash.com y síguelos en todas sus redes sociales.
Allen, si necesitas enviar algo a Venezuela, sobre todo carga refrigerada, porque bueno, que tienes un local, un restaurante y estás mandando comida para allá, pero quieres que llegue en buen estado y te lo dejen en la puerta de tu casa.
¿Quién me recomiendas?
Pack Forward. Esa gente además te va mandando correos de su carga ya salió, su carga está llegando, su carga ya llegó, su carga ya se la comieron. ¡Todo! Puedes, por supuesto, mandar cosas que no estén refrigeradas a cualquier lugar de Venezuela. Carga absolutamente garantizada. Contáctalos. Pack Forward.
¿Sabes lo que me enteré esta semana? Me enteré que hay literalmente aplicaciones y páginas.
¿Para tirar?
No, chica, para tirar así. De Jeva buscando Sugar Daddies.
Déjame bajármelo.
Los Sugar Daddies buscan Sugar Babies.
Ah, qué maldito.
¿Tú te consideras? Pero en el contexto que descubrí esta vaina fue muy, muy loco. Pudimos ver como insight. Entonces, literalmente, las conversaciones de Sugar Daddy básicamente preguntando qué estás buscando. Y la Sugar Baby respondiendo, bueno, quiero una mesada de no sé cuántos miles de dólares al mes.
¿Me estás hablando en serio? Esto no es joda.
Una cosa es que te busques un Sugar Daddy porque te gustan mayores. Pero otra vaina es que sea como en papel. Ojo, esa plata es de él, si él quiere dar, y ese culito es de ella, estar con una persona solamente por interés. Sea cual sea, cualquier tipo de interés. El único interés sea sexual y ya, emocional, pero que sepas que tú estás con alguien es porque tienes el carro o porque tienes la camioneta. Es porque eres un tarado, contigo no quiero hablar, solo me interesa lo que tú tienes.
No, pero luego está Pretty Woman que nos enseña que te puedes enamorar.
Esta fue una producción de Connector Media House.